Sismo de magnitud de 7.7 remece el sur de Cuba y el noroeste de Jamaica.
Mueren tres niñas al caerles encima un balcón en el barrio habanero de Jesús María.
Cubanos dentro y fuera de la isla recuerdan al apóstol José Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apoya los contactos de Canadá con Cuba para resolver la crisis en Venezuela.
Organizaciones de derechos humanos denuncian ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presenta un plan de paz para el cercano Oriente.
La Organización Mundial de la Salud eleva el nivel de amenaza global por el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos en este martes 28 de enero. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
25 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Vistas a las noticias de Cuba.
Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió el sur de Cuba este martes, provocando una alerta de maremoto en varios países, incluidos Jamaica y México, dijeron el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Centro Internacional de Información sobre Maremotos. A las 3:43 de la tarde se discontinuó la advertencia para el Caribe.
El temblor tuvo su epicentro 125 kilómetros al noroeste de Lucea, en Jamaica, a las 2:10 de la tarde y a unos 10 kilómetros de la superficie.
La agencia de noticias EFE informa que el sismo fue perceptible en varias regiones de Cuba, sin daños humanos o materiales reportados. La sacudida se sintió en La Habana, especialmente en edificios altos, en las provincias de Santiago de Cuba, Sancti Spíritus, Camagüey, Pinar del Río y en la Isla de la Juventud, según confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes de dichas zonas.
Michael Campbell, encargado de las relaciones públicas de la policía de Islas Caimán, también dijo no tener reporte de daños en el archipiélago.
La Agencia de Gestión de Desastres del Gobierno de las Islas Caimán instó a las personas a que se alejaran de las áreas costeras y en la costa caribeña de México, donde se sintió levemente el sismo. Algunas personas evacuaron sus centros de trabajo durante la advertencia del maremoto.
Tres personas han perdido la vida en un derrumbe en La Habana Vieja. Se trata de tres niñas. Ivette Pacheco tiene los detalles.
Tres niñas menores de edad murieron este lunes 27 de enero al derrumbarse un balcón en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Radio Martí recogió testimonios de algunos vecinos. Fernando Soler vive a dos cuadras del lugar de los hechos.
Aquí en San María, a los cuadros aquí de la casa. No andas de ellas, están en el momento y la hora, el lugar equivocado. Una desgracia, tres niños murieron. Tres niñas.
Según Soler, sí existían señales que avisaban del peligro de pasar próximo al deteriorado inmueble.
Sí, había señales que avisaban, pero ya como son los muchachos.
Según dio a conocer el canal Habana en su cuenta de Facebook, las menores María Carla Fuentes, de 12 años, Lisnavi Valdés Rodríguez, de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años, pasaban por debajo del balcón cuando este se desprendió, trayendo como consecuencia la muerte de las tres adolescentes. Joelqui Hernández es también vecino del lugar.
Del lado allá de ese edificio ahí hay una escuela, unos 20, unos 30 metros después del edificio. Entonces las muchachitas iban pasando por abajo de los balcones, ahí para la escuela, y ahí donde se cayó el balcón y le cayó arriba a las tres muchachitas. Por ahora de la tarde ya también iban para la escuela nuevamente.
Hernández aseguró a Radio Martí que el inmueble no tenía señalización que alertara a los transeúntes del peligro.
Aquí la van a andar a lo loco, ellos no pueden enseñar nada, ellos no amarran una soga, no ponen que hay un edificio en derrumbe.
Por su parte, el portal digital Cibercuba informó que el edificio estaba siendo demolido. Al respecto, Hernández explicó a Radio Martí.
Lo están derrumbando atrás y adelante, pero eran personas particulares para tratar de hacer otra vivienda. No era ninguna brigada del Estado.
También en noviembre de 2019, una madre y su hija de 13 años perdieron la vida en un derrumbe en el municipio Playa, La Habana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Los opositores Carlos Amel Oliva y Jorge Cervantes, dos de los principales coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, cumplen este martes 3 días detenidos y en paradero desconocido, mientras las sedes santiagueras del grupo permanecen bajo vigilancia policial. Tanto Oliva como Cervantes fueron arrestados el sábado en Santiago de Cuba, junto con otros 7 integrantes del grupo opositor, ya puestos en libertad, según lo declaró Radio Martí, la activista Catherine Mojena.
De los 9 activistas que fueron detenidos, ya los 7 está confirmado que fueron liberados. Solo quedan detenidos Carlos Amel Oliva Torres y Jorge Cervantes García. Ya hoy son 3 días que no sabemos nada de ellos porque ni siquiera sabemos exactamente en qué unidad policial lo puedan tener. El operativo hoy es gigante. Hay varios autos de patrulla y decenas de policías en las afueras de las sedes principales de la Unión Patriótica de Cuba. Acá en mi vivienda hay oficiales de la seguridad del Estado y no están dejando salir ni entrar a nadie.
El opositor Joel Bravo y otros 10 miembros del movimiento Juventud Despierta fueron arrestados esta mañana cuando intentaban realizar un homenaje a José Martí en el monumento frente a la estación de ferrocarriles de la ciudad de Santa Clara. Dairi Rodríguez, esposa de Joel, hizo esta denuncia a Radio Martí.
Ellos iban a salir, pero que desde anoche, tarde noche, yo tengo la casa sitiada. Hoy por la mañana vino uno de la seguridad y tocó la puerta de mi casa y le dijo a Joel que no podía salir. Y Joel le dijo que la casa mía no era una prisión y entonces que él te iba a salir. Yo me asomé a la parte afuera y ya yo vi cuando se lo llevaban como a 3 cuadras de la casa en la esquina ahí mismo de Estrada Palma, ahí mismo lo arrestaron. Son 11 en total. Yo lo único que digo es que somos responsables de la seguridad del Estado por la integridad física de los activistas y más del líder Joel Bravo López.
En Miami recuerdan al apóstol cubano José Martí en otro aniversario de su natalicio. Dámaso Rodríguez informa.
28 de enero, fecha de conmemoración del natalicio de José Martí, y el profesor Julio Schilling, quien encabeza la conferencia Patria de Martí, nos habla del legado del apóstol cubano.
La guerra que por fin dio con la independencia no se hubiera podido sin la figura del apóstol. Y el aporte extraordinario de entender cómo desde el amor, con amor, había que ejercer una intransigencia, un método intransigente para remover a un régimen despótico por la única vía disponible y entendiendo las particularidades idiosincráticas del pueblo cubano.
A través de los años en Cuba se le ha dado a Martí una imagen diferente que el economista Frank Rodríguez asegura es errónea.
Martí no es el autor intelectual de Montana, ni mucho menos. Para nosotros Martí fue algo tan especial, que nació en Cuba y a los 5 años estaba de regreso en España sus padres y allá lo llevaron. Pero a los 15 años ya estaba cumpliendo prisión en sus cortos años. Visitó Venezuela, Centroamérica, México, fue corresponsal de La Nación de Argentina, el periódico, fue cónsul de la República de Uruguay, invadió a Cuba desde Santo Domingo y en su diario de campaña, lejos de cosas bélicas, se dedicó a explicar cada flor, cada árbol, el cauce del río Cauto.
José Julián Martí Pérez nació un 28 de enero del año 1853 y murió en combate en Dos Ríos el 19 de mayo del año 1895.
Militares y dirigentes cubanos han recibido las mejores tierras que se entregan en usufructo en el país, han informado campesinos en la isla. Tomás Cardoso informa.
Más de 12.000 campesinos cubanos al cierre del 2019 permanecen a la espera de una autorización de las autoridades gubernamentales para explotar tierras solicitadas en usufructo, informó un funcionario del Ministerio de la Agricultura. Desde Bayamo, en la provincia de Granma, el agricultor Emiliano González comenta que esas tierras son entregadas en las peores condiciones y el gobierno no ofrece insumos y recursos para hacerlas productivas.
Existen muchas de esas tierras en las condiciones deplorables por las plantas invasivas, llámese marabú, aroma, que prácticamente necesita mucha inversión y es cierto que los campesinos en Cuba no tenemos la economía necesaria ni los insumos para realizarlo. En esto también está la poca importancia que le ha dado el gobierno a la producción agropecuaria.
En Quemado de Güines, el campesino Iván González expresa que el gobierno prioriza en la entrega de tierras a militares y funcionarios del Estado.
cae siempre la mejor tierra más fuerte, la tiene el propio ejército. Se la ha entregado a partidarios del régimen tierra limpia, en ningún estado, hijo de militares, esto es hijo de gente del gobierno, del partido, entonces sobre eso hay corrupción. Ese pedido tierra perdido, lejano, es el que ellos quieren dárselo a la gente de la calle, pero nunca con una buena voluntad.
Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el especialista en temas agrícolas, Osmel Ramírez Álvarez, explica que el Estado no libera las tierras, pero tampoco le pone dinero a la agricultura.
Se debe a la traba burocrática de la liberación de la tierra. Hoy en día no se le está poniendo el dinero a la agricultura y es la realidad. Incluso el tabaco, que es el más priorizado de todos, tiene su debilidad de suministro en este momento.
Rolando Pupo Carralero, en San Juan y Martínez, en Pinar del Río, concluye:
la burocracia que existe en estos ministerios, la falta de recursos, es algo que está golpeando muy duro a la agricultura.
En entrevista con el diario Granma, Eddie Soca Baldoquín, director de suelos y control de tierra del Minagri, reconoció que esa institución no cuenta con los insumos y tecnologías necesarios para una eficiente explotación de la tierra. Por tanto, muchos campesinos ven limitados los rendimientos productivos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
6:11, Cienfuegos tiene 25 grados, hay algunas lloviznas dispersas en el área, los vientos a 14 millas. Noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso lo que denominó una solución realista de dos estados para Israel y Palestina. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el presidente Trump propuso la creación de un Estado palestino con una capital en el este de Jerusalén, dependiente de que los palestinos tomen medidas para autogobernarse. La propuesta duplica con creces el territorio que actualmente está bajo control palestino, pero también reconoce la soberanía israelí sobre importantes bloques de asentamientos en Cisjordania. Según el plan de paz propuesto por Trump, Estados Unidos reconocerá dichos asentamientos y, a cambio, Israel estaría de acuerdo en aceptar que se congele por 4 años las nuevas actividades de asentamientos mientras se negocia un Estado palestino.
I sent a letter today to President Abbas. I explained to him.
Dice Trump que le envió una carta al presidente palestino Abbas explicándole que el territorio para su nuevo estado estaría abierto y sin desarrollo por 4 años. Durante este tiempo, los palestinos pueden estudiar el acuerdo, negociar con Israel, llenar los requisitos para lograr un estado y convertirse en un estado independiente. Trump dijo que su visión presenta una oportunidad donde ganan ambas partes, una solución realista de dos estados que resuelve el riesgo del estado palestino para la seguridad de Israel. El presidente dijo que Jerusalén seguirá siendo la capital íntegra de Israel, pero el plan también proporcionará a los palestinos una capital en la zona oriental de la ciudad.
This map will more than double the Palestinian.
Él dice que el mapa duplicará el territorio palestino y proveerá una capital palestina en el este de Jerusalén, donde Estados Unidos abrirá con orgullo una embajada. El presidente dijo que esta es la primera vez que Israel ha autorizado la publicación de un mapa conceptual que ilustra las concesiones territoriales que está dispuesto a hacer para conseguir la paz. El presidente publicó después en su cuenta de Twitter ese mapa, que contempla la conexión de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania mediante un túnel y reserva a Israel el Valle del Jordán. El mismo concedería a los palestinos un estado fragmentado y contenido por completo dentro de Israel, sin ninguna frontera con otro país, algo que Netanyahu definió como necesario para permitir que los israelíes se defiendan a sí mismos y por sí mismos. Por su parte, el movimiento palestino Hamas inmediatamente rechazó la propuesta de Washington, diciendo que no aceptarán ningún sustituto a que Jerusalén sea la capital de un estado palestino. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y seguimos en Washington porque el séptimo día del juicio político en el Senado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estuvo marcado por el cierre del tiempo reglamentario de la presentación de argumentos de su equipo legal y por la lucha de los demócratas para aprobar la citación de nuevos testigos. Desde la voz de los Estados Unidos de América en Washington, D.C., informa Jorge Agobián.
Al final de esta semana, una votación en el Senado determinará el futuro del proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Los senadores deberán decidir si aprobarán o no una moción para citar a nuevos testigos y presentar nueva evidencia. Una batalla que los demócratas no dan por perdida en un Senado donde hay mayoría republicana. La bancada demócrata necesita convencer al menos a 4 republicanos para que voten a favor, y al parecer hay quienes los han escuchado.
No he hablado a nadie, pero escuché eso, así que veremos.
El principal punto de persuasión es citar al ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, quien aseguran tiene información relevante sobre el caso.
No me puedo imaginar por qué, como jurados, no llamaríamos a este testigo ahora.
Ya hay republicanos que parecieran estar en sintonía con los demócratas. Uno de ellos, Mitt Romney.
Es bastante justo decir que John Bolton tiene un testimonio relevante para brindar a aquellos de nosotros que queremos ejercer una justicia imparcial.
Y también la senadora Susan Collins.
Es probable que apoye una moción para citar testigos, como lo hice en 1999.
También hay otros como John Kennedy con opiniones reservadas.
No voy a tomar ninguna decisión hasta que analicemos el caso. Creo que ese es el enfoque más justo.
El equipo de defensa del presidente Donald Trump ha desestimado la posible comparecencia de Bolton. Si la votación falla en contra de llamar a nuevos testigos, es probable que para el final de esta semana el juicio llegue a su etapa final con la votación que determinará si el presidente Trump será destituido o no. Desde Washington, informó Jorge Agobián, de La Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos dispone la evacuación de su personal diplomático y de otros ciudadanos estadounidenses de la ciudad de Wuhan, en el centro de China, epicentro del coronavirus que ha dejado a más de un centenar de personas muertas.
La Embajada y Consulado de Estados Unidos en China informó que un solo vuelo directo saldrá este 28 de enero desde el aeropuerto de Wuhan hacia la ciudad de Ontario, en California, dándole prioridad a las personas con más riesgo.
El coronavirus que se ha propagado en China ha causado 106 muertos y la cantidad de personas contagiadas asciende a más de 4.500, informó la Comisión de Salud del país asiático.
La Corte Suprema de Estados Unidos aprueba negar la residencia permanente por pedir asistencia pública, como nos informa desde Washington Tony Cano.
La Corte Suprema permitió este lunes que el gobierno del presidente Donald Trump implemente una política que vincula el uso de asistencia pública con los méritos para que un inmigrante pueda recibir la residencia permanente. La nueva política puede utilizarse para negar permisos de residencia a los inmigrantes que hagan uso de programas de asistencia pública, tales como ayuda médica, cupones para alimentos y vales para vivienda, entre otros factores. Ken Cuccinelli, subsecretario interino de Seguridad Nacional, elogió la orden de la Corte. Es muy claro que la Corte Suprema está cansada de estos requerimientos nacionales de jueces que intentan imponer sus preferencias políticas en lugar de hacer cumplir la ley, dijo el funcionario. 5 jueces votaron a favor y 4 en contra, y con ello revocaron un fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito Federal en Nueva York, que había mantenido una suspensión a nivel nacional de la política después de que se presentaran demandas en su contra. Las Cortes Federales de Apelaciones en San Francisco y Richmond, Virginia, habían anulado previamente fallos de juicios contra la política. Un mandato en Illinois sigue vigente, pero solo para ese estado. Las demandas seguirán, pero los inmigrantes que soliciten residencia permanente ahora deben demostrar que no serán una carga para el país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 6:19, saludamos a nuestra audiencia en Santa Clara, que tiene nubosidad y hay lloviznas dispersas en el área. 24 grados Celsius, su temperatura. ¿Cómo estará el resto de Cuba y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del sudeste del Golfo de México, que se halló frente a las costas de Naples y Marco Island, se movió hacia el este, alcanzando el sur de la Florida, con un frente frío muy débil que le acompañó hacia el sur en estado de disipación. Sin embargo, el jueves, en horas de la noche, otro frente frío, este fuerte, presentará las aguas del Golfo y debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, seguido de vientos fuertes del norte y marejadas del orden de los 3 metros de altura. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:21, más noticias, esta vez un vistazo a América Latina.
El dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, calificó de positivos los contactos que Canadá mantiene con Cuba para resolver la crisis en su país. José Luis Ramos informa.
Juan Guaidó, durante la reunión que sostuvo con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagné, dijo que agradecía las conversaciones que este país sostiene con Cuba para intentar desbloquear la crisis venezolana, trabajar hacia una transición en su país.
Creemos que las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos del lado de la solución, para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años, pero sobre todo el determinado compromiso de avanzar.
Nuestra intención es que todos sean parte de la solución, afirmó Guaidó, presidente encargado de Venezuela.
Obviously we will be engaging with Cuba.
Obviamente nos comprometemos con Cuba. El presidente y yo hemos tenido una discusión sobre los esfuerzos adicionales que vamos a realizar, no solo Canadá como parte del Grupo de Lima. Me gustaría felicitar al presidente por su liderazgo y coraje, obviamente, pidiéndole también a Canadá que continúe sus esfuerzos para nuestro objetivo, que sigue siendo la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela a través de elecciones que sean libres, justas, bajo observación internacional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se reunió también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito, José Luis, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tiene previsto visitar Miami este fin de semana. Guaidó anunció que concluirá el sábado en Miami una gira internacional que inició el 19 de enero en Bogotá y que lo ha llevado a Davos, Madrid y Ottawa, entre otras ciudades.
Las autoridades del gobierno en disputa de Venezuela afirman que a Juan Guaidó no le pasará nada cuando regrese al país. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Conforme se acerca el fin de la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó, en las redes sociales crece la incertidumbre sobre la forma en la que regresará al país, sobre si logrará ingresar sin trabas o si pudiera ser detenido, ya que en enero de 2019 la Fiscalía del Gobierno en disputa emitió una orden de prohibición de salida del país contra Guaidó, que no fue impedimento para realizar la gira internacional de ese entonces. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, aseguró que no va a pasar nada al regreso de Guaidó y afirmó que su gira internacional no tendrá ninguna trascendencia para el país y advirtió que habrá justicia contra quienes han pedido invasiones o sanciones.
Si alguien pide que invadan mi país, yo estoy obligado a defender mi país contra los invasores y contra los que piden invasión. Estados Unidos pretende invadir, como hacen ellos, sabe que ellos lo hacen. Muchos países del mundo solo están a la cola de lo que haga o diga Estados Unidos.
En tanto, varios parlamentarios se han manifestado para reiterar su apoyo a Guaidó. En cuanto al escándalo por la presencia de la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Barajas de Madrid, la parlamentaria Amelia Belisario dijo:
queda evidente que al señor Nicolás Maduro solo le queda un amigo en España, el señor Iglesias. Solamente le queda un amigo porque a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reconoció solamente la presidencia de la Asamblea Nacional del señor Juan Guaidó.
De momento, el gobierno en disputa no se ha referido al caso de Rodríguez en España, que además generó tensiones en el panorama político de ese país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Bolivia porque allí el candidato a la presidencia por el partido de Evo Morales, el MAS, Luis Arce Catacora, regresó al país. Tras ser recibido con entusiasmo por sus seguidores, fue citado por las autoridades para declarar en un caso judicial que lo involucra. Jorge Orellana amplía.
El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo Más de Evo Morales, Luis Arce Catacora, llegó a Bolivia para ponerse al frente de la campaña para los comicios del 3 de mayo, pese a que mantiene que no hay garantías de un proceso electoral libre. Arce fue recibido en el Aeropuerto Internacional del Alto, vecina de la ciudad de La Paz, por seguidores del partido y por el candidato del MAS a vicepresidente, David Choquehuanca, en medio de gritos: Arce, hermano, el pueblo está contigo.
¡Lucho, amigo, el pueblo está contigo! ¡Lucho, amigo, el pueblo está contigo!
El exministro y candidato del Movimiento al Socialismo Más, Luis Arce Catacora, luego de llegar, fue inmediatamente notificado por la Fiscalía General del Estado para que declare en el caso del fondo indígena. Sin embargo, él asegura que es inocente de todo cargo.
Yo no tengo absolutamente nada de lo que se me acusa, lo que han tratado de acusarme durante todo este tiempo.
Entre tanto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, y varios líderes políticos solicitaron por separado a la presidenta Jeanine Áñez que desista de su candidatura presidencial y continúe con el proceso de reconstrucción democrática y de pacificación del país. El representante de CONADE, Manuel Morales, dijo:
una crítica a los partidos políticos de no haber tenido la grandeza de ampliar sus listas, de llegar a acuerdos y de generar realmente una solución que evite la atomización del voto. Porque probablemente se esté poniendo en peligro, ¿no?, el sistema democrático, esta transición democrática.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Organizaciones de derechos humanos denuncian ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, denunció en informe bimensual que en los últimos dos meses del año 2019 se registraron en el país 9 asesinatos con ribetes de ejecuciones extrajudiciales. La presidenta de ese organismo, Vilma Núñez de Escorcia, argumentó que los asesinatos habrían ocurrido mayormente en el norte del país y a personas conocidas por ser opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.
La única cosa que tienen en común es que todos eran opositores al régimen de Daniel Ortega y tenían algún nivel de actividad. Entonces, lo hace pensar que se trata de ejecuciones realizadas por el gobierno.
El organismo refiere que las personas asesinadas han sido señaladas, según afirman, de manera irresponsable por la policía como delincuentes sin presentar pruebas ni investigaciones pertinentes. Por su parte, Cairo Amador, del oficialista Comisión de la Verdad, aseguró desconocer estos casos y acusó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos de emitir informes imprecisos.
Sería interesante que corrobore la información que da a conocer públicamente. En las primeras informaciones, alrededor de los acontecimientos de abril, tienen muchísimas errores y omisiones.
Sin embargo, los defensores de derechos humanos insisten en que este tipo de situaciones en que las personas son asesinadas por su orientación política demuestran la inseguridad e impunidad que se vive en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y terminamos en Brasil porque los vecinos de Raposos, afectados por el temporal que mató a unas 50 personas en el estado brasileño de Minas Gerais, al sureste del país, agradecen con resignación las donaciones mientras buscan entre los escombros lo poco que quedó en pie de sus hogares, informa la agencia francesa de prensa.
Entre escombros y lodo, residentes y trabajadores limpiaban el martes lo poco que quedó en pie de sus hogares por el temporal que golpeó el sureste de Brasil. Al menos 50 personas murieron en todo el estado de Minas Gerais debido a las inundaciones. En la localidad de Raposos, situada a una decena de kilómetros de Belo Horizonte, no hubo muertos, pero los daños materiales son incuantificables y las calles intransitables. La intensidad de las precipitaciones se debe a la coincidencia poco frecuente de la llamada zona de convergencia del Atlántico Sur con un sistema de baja presión sobre el océano. La zona de convergencia es un corredor de humedad que va de la selva amazónica en el norte de Brasil hasta la región sureste.
¿Mas cómo formó ese condizinho?
Como se formó ese pequeño ciclón, aumentaron más las condiciones de humedad. Lo que resultó en esta lluvia muy intensa, incluso rompiendo récords históricos en algunas estaciones meteorológicas. El viernes pasado cayeron 171,8 milímetros de precipitaciones en 24 horas, un récord desde el inicio de los registros en 1910. El último parte oficial daba cuenta del medio centenar de fallecidos, 65 heridos y más de 20.000 personas que se vieron obligadas a evacuar sus hogares.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en su noticiero vespertino de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Otto Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Migrantes cubanos en Reynosa enviaron sendas cartas a los presidentes de los Estados Unidos y de México durante un acto sin precedentes realizado en dicha localidad fronteriza de México con los Estados Unidos. Se trata de la Marcha por la Paz que tuvo lugar en el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del organizador Joandri Bolaños, del migrante cubano José Rodríguez y conversó con el candidato al Congreso de los Estados Unidos, Frank Polo, quien estuvo presente en el evento.
Portando banderas cubanas y flores blancas, un centenar de cubanos llevaron a cabo la Marcha por la Paz, el Amor y la Libertad, desde la Plaza Principal de Reynosa hasta el Puente Internacional.
Es una marcha pacífica por la paz y el amor, y por la libertad. Un ambiente humano, darle las gracias al gobierno de México, al pueblo de México por lo que está haciendo por nosotros.
Estamos todos buscando el mismo derecho, un derecho que creo que se nos ha quitado en Cuba.
Luego de la marcha, un grupo llegó al Puente Internacional y entregó una carta para el presidente de México, Manuel López Obrador, agradeciendo la acogida que les ha brindado en el país. La misiva fue recibida por el inspector de la Policía Federal, Guillermo Dávila. Desde Miami viajó a Reynosa Frank Polo, candidato al Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones.
Que son muchos profesionales que han tratado de huir de misiones, han tratado de huir de diferentes formas y quieren una oportunidad para reiniciar su vida. Son personas que están muy en contra del régimen comunista.
Esta visita tuvo para ti un significado muy especial. ¿Por qué?
Mira, porque yo soy balsero. Yo escapé en 1994 de Cuba y cuando escapé llegué a la misma situación que están ellos hoy en día.
Los manifestantes entregaron flores blancas a los agentes mexicanos y de Estados Unidos y una carta para el presidente Donald Trump, a quien pidieron intervención para que se agilicen los trámites con mira al asilo político. Y tengo entendido que tú trajiste de vuelta a Miami un ramo de flores blancas con una intención.
Yo he seleccionado el Parque José Martí para estar allí un grupo de cubanos y entregar, hacer la ofrenda a José Martí. Ellos están muy conscientes de la fecha que es, la importancia de la fecha de nuestro apóstol, y me han pedido que lo haga y lo voy a hacer.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
De otra parte, autoridades migratorias de Panamá y Cuba se han reunido en la capital panameña para analizar el procedimiento de ingreso de ciudadanos cubanos como turistas al país canalero, un destino utilizado por los cubanos para hacer compras en la zona libre de Colón.
688 extranjeros, la mayoría de ellos de Colombia, Cuba y Venezuela, fueron interceptados entre enero y mayo del año 2019 por el Servicio Nacional de Migración de Panamá por permanecer de manera irregular en el país.
En otras noticias, Tiago es un niño cubano de apenas 2 años. Llegó a los Estados Unidos con su mamá con el único fin de curarse de un tumor en el cerebro con el que fue diagnosticado. Karen Caballero tiene el reporte de estas declaraciones conmovedora de su madre, Milena de Armas Rodríguez.
Tiene 2 años de edad. Llegó a Estados Unidos proveniente de Cuba junto a su mamá. Llegan con el único deseo y la esperanza de que el niño pueda vivir.
Estoy buscando un mejor tratamiento para mi niño porque tiene un tumor de fosa posterior en un lugar muy difícil para operar. Entonces aquí tengo mejores posibilidades. Mi familia ha hecho todo por mí, mis amigos, todo el mundo. Y bueno, yo vengo a eso, a curarlo y que vuelva a sonreír, que tenga mejor color, que vuelva a ser mi niño.
Y es que a su corta edad, a Tiago la vida le cambió radicalmente de un día para otro. Hace apenas 15 días. El pequeño se sintió mal y poco tiempo después fue diagnosticado con un tumor cerebral denominado como ependimoma.
Sí, lo ingresaron, pensaban que era una amigdalitis, cosas pasaron hasta que se descubrió que era un tumor.
Para luchar contra este tumor es imprescindible un tratamiento avanzado en Estados Unidos, para lo que Tiago y su mamá recibieron una visa humanitaria.
Los recursos están aquí. Allá me daban muy pocas esperanzas. Cada vez que me hablaban me decían que era una operación muy complicada, nada, que no tuviera mucha esperanza, que podía quedar parapléjico o ciego o sordo o desangrarse. Mi familia empezó a buscar opciones y opciones y aquí estoy.
Pero el proceso médico es también muy costoso. Por esto que desde Miami, familiares y amigos de Tiago han lanzado una campaña de recaudación de fondos para sufragar su tratamiento en Estados Unidos. La campaña está en PayPal, bajo el título en inglés Help Us Support Medical Treatment for Tiago in the United States, y en español Ayuden al tratamiento médico de Tiago en Estados Unidos. También puede encontrarse en las redes sociales utilizando la etiqueta Save Tiago.
La cubana Aileen Pires alcanzó la cumbre del Monte Aconcagua, el más grande de las Américas, con 6.962 metros de altitud. Así se convierte en la primera mujer cubana en realizar esa proeza.
El arribo a la cumbre, ubicada en parte argentina de la cordillera de los Andes, ocurrió el 19 de enero, después de tomar la ruta de Guanacos, el camino más largo y complicado, pero donde la vista deslumbra al montañista.
En su cuenta de Facebook, Pires escribió: "Yo no tenía ni la menor idea que estaba haciendo un récord, pero fue un gran regalo y orgullo después de un mes de complicaciones en la montaña".
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les dije ayer, hoy comentaré para ustedes las declaraciones recientes de la nueva presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, acerca del alquiler de los médicos cubanos en aquel país. Dijo en su discurso, publicado en Cubanet el día 23 de este mes de enero, que los profesionales cubanos que brindaban sus servicios en Bolivia, de acuerdo a un convenio firmado por el gobierno de La Habana, incluía médicos, comunicadores y técnicos. Sin embargo, en sus declaraciones la presidenta aseguró, extrañada, que ahora sabemos que al menos un tercio eran profesionales de la salud. Y aunque ella no lo dijo, lo digo yo, y es el hecho de que bajo la cobertura de salud estaban en ese país espías, miembros represivos de la policía política para vigilar y hostigar a los médicos si era necesario, para retener los pasaportes, para que se les hiciera más difícil escapar, como cientos han hecho en distintos países. Quiero recordar que la policía política mantiene en Cuba como rehenes a los familiares de los médicos, con lo cual los chantajean amenazándolos con tomar represalias con las esposas, con los hijos, si ellos escapan. De hecho, es oficial la advertencia del gobierno cubano de que el médico que deserte no podrá ver más a su familia hasta pasado 8 años por lo menos. Siguió diciendo la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, que el 80% del dinero que el gobierno boliviano le pagaba a Cuba por los médicos era desviado para financiar al castrocomunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo, denunció esta valiente mujer hoy presidenta de Bolivia. Asimismo, también reveló que en más de 13 años el expresidente Evo Morales nunca informó sobre cuánto dinero le pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. Pero en este tiempo, siguió diciendo la presidenta, pagamos 147 millones de dólares a la embajada cubana. Con ese dinero pudimos haber practicado 7.355 implantes renales en todo el país, la mitad de los pacientes renales de Bolivia, terminó diciendo. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Gracias por su sintonía. 6:40 en la tarde. Vamos a noticias de América Latina.
Los casos de tuberculosis en Venezuela aumentaron en un 40% desde el año 2014 hasta la fecha, según cifras del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal con los detalles.
conocida entre los médicos como la enfermedad de la pobreza. Los casos de tuberculosis reportados por el gobierno en disputa pasaron de 6.000 a 11.000 entre 2014 y 2019.
Se le llama la enfermedad de la pobreza justamente porque es más frecuente en los países pobres. En los países pobres y en situaciones de pobreza donde las personas no tienen suficiente alimentación y pierden peso.
Esta mujer forma parte de la estadística. Pide proteger su identidad, pues teme perder el acceso a los medicamentos que el Estado otorga gratuitamente a las personas con la enfermedad.
No siempre hay la garantía de suministro, por lo menos ahorita no hay seguridad de que para la próxima semana haya el tratamiento.
En junio de 2018, el gobierno en disputa de Venezuela aplicó el denominado Plan Maestro con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para garantizar los medicamentos para la tuberculosis y prevenir la aparición de nuevos casos. Desde que fue diagnosticada, esta paciente perdió 13 kilos y explica que en medio de la crisis económica venezolana es difícil superar la enfermedad.
Que comer muchas proteínas, tienes que tener acceso a suplementos vitamínicos, tienes que tener una cantidad de circunstancias que difícilmente la puedes tener acá en este país.
En Venezuela, la tuberculosis es también conocida como el mal que mató al prócer de la independencia, Simón Bolívar.
Si tú estás trabajando y tú dices que tú tienes tuberculosis, oye, lo más seguro es que te releguen, pues como me pasó a mí.
Adriana Núñez Rabascal, voz de América.
Y un funcionario designado por el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, contrató servicios legales y de cabildeo ante la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según el registro de agentes extranjeros del Departamento de Justicia.
Reinaldo Muñoz Pedrosa, procurador designado por Maduro en el año 2015, contrató por 12.5 millones de dólares a la firma estadounidense Foley & Ladner LLP, que además asignó por 2 millones al cabildero Robert Stricker de Sonoran Policy Group, detallan los documentos registrados con fecha del 24 de enero.
La firma legal brinda asesoría y procedimientos ante tribunales y agencias de los Estados Unidos, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
Trabaja también en el desarrollo de una estrategia para acercarse al gobierno de los Estados Unidos con miras a sacar a sujetos afines al régimen de Nicolás Maduro de la lista de sancionados por la Casa Blanca.
Entre tanto, el secretario general de la OEA, Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha reconocido en su cuenta de Twitter la lista de presos políticos en Venezuela elaborada por la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Foro Penal recoge la cifra de 390 presos por motivos políticos, 389 adultos y un adolescente.
Los niños colombianos siguen siendo víctimas de la violencia, asegura una organización protectora de menores. Radio ONU informa.
Los niños siguen estando expuestos a graves violaciones a medida que otros grupos ocupan el espacio dejado por la retirada de las FARC, asegura Virginia Gamba en un comunicado. Desde la firma del acuerdo de paz y hasta julio de 2019, la ONU ha verificado 600 casos de reclutamiento de menores para combatir. Al menos 186 niños, algunos de tan solo 5 años, fueron asesinados o mutilados, en la mayoría de los casos por fuego cruzado o restos de minas, pero también en ataques contra escuelas y hospitales. La ONU ha verificado 17 casos de abusos sexuales, aunque admiten que probablemente las cifras son muy superiores. La representante especial asegura que es una tendencia al alza que es muy preocupante como resultado de la cada vez mayor competencia por el control del territorio.
En otras noticias, aumentan las preocupaciones en América Latina ante el aumento de casos de coronavirus. 3 de los 4 casos sospechosos llegaron al Perú en 2 vuelos procedentes de China. En Ecuador también estudian un caso. Jorge Orellana amplía.
La batalla contra la propagación del coronavirus continúa en todo el mundo, en China en especial, donde la resultante neumonía de Wuhan ha causado ya al menos 106 muertes y 4.515 casos confirmados en toda China. En Latinoamérica se toman mayores precauciones. En Ecuador, el Ministerio de Salud espera descartar o confirmar el contagio del coronavirus de un paciente de nacionalidad china que llegó al país. Entre tanto, en Perú, el Ministerio de Salud confirmó que llegaron 4 casos sospechosos al país directamente desde China. La ministra de Salud de Perú, Elizabeth Inostroza, dijo:
así es, recibimos en el hospital Casimiro Ulloa 4 casos reportados de pacientes sospechosos de infección por coronavirus, 3 de ellos de procedencia de China, con antecedentes de haber estado de nacionalidad china y que han estado en la ciudad de Wuhan. ¿ya? Esos pacientes presentan infección respiratoria leve. Y eso es lo que tenemos que destacar, que no tienen un cuadro clínico de infección respiratoria grave, como es lo que se presenta en los casos sospechosos de coronavirus.
Hasta ahora, al margen de los países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Colombia y Brasil, e incluso México, donde se estudian algunos casos, se ha detectado 44 casos en Tailandia, Singapur, Estados Unidos, Francia, Alemania y Australia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, visitó San Salvador para la firma de un importante convenio bilateral. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, llegó a El Salvador para firmar con su homólogo Nayib Bukele un convenio de cielos abiertos para que los vuelos entre ambos países sean domésticos, lo que significará acortar los tiempos de espera en los aeropuertos y abaratar las tarifas aéreas. Escuchamos al presidente Nayib Bukele.
Esto lo que va a facilitar es de que los vuelos que vengan de Guatemala a El Salvador o viceversa se traten como vuelos domésticos. Es decir, viajar de aquí, El Salvador a Guatemala, sería como viajar internamente dentro de Guatemala o dentro de El Salvador. Son proyectos para que esto que se está firmando ahora para los vuelos también sea para las fronteras.
Además, Guatemala y El Salvador buscarán eliminar la burocracia en las fronteras terrestres. El proceso irá más allá, dijo el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien habló de la posibilidad de que El Salvador pueda tener un puerto en el Océano Atlántico guatemalteco.
Y hoy quiero anunciarlo públicamente porque vamos a explorar ya cuanto antes la posibilidad de que El Salvador tenga un puerto en el Atlántico y el Atlántico guatemalteco.
Además, los mandatarios abordaron los compromisos regionales en materia de seguridad y el apoyo que reciben de Estados Unidos a través de la implementación del Centro Antipandillas, que funciona para perseguir a estas estructuras criminales que asedian especialmente la región del Triángulo Norte Centroamericano. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 6:47, más noticias del mundo.
La Fiscalía de Israel imputó este martes por delitos de corrupción al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, horas después de que el político retirase su petición de inmunidad ante el Parlamento.
Netanyahu dijo en Facebook que retiró su solicitud para evitar lo que calificó de circo tras el ataque. En su opinión, se oculta una persecución por razones políticas.
Según los medios periodísticos, Netanyahu decidió retirar su petición de inmunidad porque se percató de que su intento por bloquear la votación parlamentaria no tendría éxito.
Netanyahu, que podría ir a juicio en cuestión de semanas, está acusado de sobornos, fraude y violación de la confianza por favorecer su imagen política y a terceros y aceptar también regalos ilícitos. A las 6:48, en el día que se recuerda el natalicio de José Martí, el apóstol de Cuba que llegó desterrado a Santander, España, en 1871, nos hablan de su paso por esa ciudad del norte del país. Hablo de España. Ariana González conversó con el periodista Federico Lucendo Pombo.
Hay en el norte de España un pueblo de gente recia, como norteña y laboriosa, que por una parte extiende al borde de la mar un amplio muelle y elegantes casas, y por la otra encarama sobre picos y cerros una poblazoncilla de pescadores que con sus casuchas, retorcidas calles y ásperos pedregales da al rico puerto aire de ruin Villorrio, es Santander.
En octubre de 1871 llegó a las costas de Santander al norte de España a bordo del vapor Alfonso XII, José Martí, iba deportado por segunda ocasión desde Cuba. El vapor había zarpado del puerto de La Habana el 15 de enero. El periodista Federico Lucendo Pombo, estudioso de la obra de José Martí desde Santander, en entrevista con Radio Martí, narró parte de esa estadía del héroe nacional cubano en la ciudad costera.
Iba deportado a Ceuta por conspirador, sin ningún tipo de vigilancia y sin un tipo de cadena, ningún tipo de vigilancia especial. Él tiene que las autoridades le esperan, las autoridades policiales le esperan en el puerto.
A ese hombre debo hoy mi libertad. Ladislao Setién se llama, y es el diputado a Cortes por Laredo, un distrito de esa provincia. si bien recomendándome especialmente, me envió a la cárcel.
Por gestiones de sus padres, Mariano Martí y Leonor Pérez, ante las autoridades de la isla, el diputado a Cortes, Ladislao Setién, logró que el viaje se realizara a Santander y no a Ceuta, como en un principio había sido destinado a la cárcel.
Pues Ladislao Setién se da cuenta de la categoría personal, humana y literaria que tiene José Martí. Entonces él consigue que le lleven, que esté en la cárcel en Santander, está unos días.
Estuve dentro de ella por bondades del curioso alcaide, cuando bienestar y libertad eran posibles.
El 24 de diciembre de 1881 expresó sus impresiones de su breve estancia de 12 días en Santander en una de sus crónicas escritas para la Opinión Nacional de Caracas.
De Santander son las bandadas de mujeres trabajadoras que con el agua a la rodilla cargan o descargan los buques haces de bacalao que manejan diestramente las hermosas aguadoras que sin más sostén que su linda cabeza mantienen en alto el grueso cántaro caminito de la fuente.
Y va a ver a su madrina, que quería mucho, que es Marcelina Aguirre. Marcelina Aguirre es una de las familias criollas que han hecho una fortuna importante en Cuba y son de aquí, de Santander.
José Martí vivió durante un corto tiempo en Arcos de Botín número 21, la casa de su madrina, doña Marcelina Aguirre, que le ofreció calor y afecto de familia. Encontró además respaldo para sus gestiones de permanecer en la península.
Pues él vive allí, la familia que siguen viviendo, curiosamente, los Aguirre y los Regules, y hace unas descripciones muy divertidas, con un humor muy, muy, muy cubano, muy criollo, de Santander. Escribe varias cosas sobre Santander. Por eso es la avenida de Martí a Santander.
Y de Santander han sido ahora tres excomuniones de periodistas liberales, con que el obispo del lugar ha puesto agitación y zozobra a la comarca. Se funda el anatema en que los periódicos cuyos directores han sido excomulgados.
Entonces le choca mucho, le llama la atención una excomunión que hace el obispo de Santander, se llama Vicente Calvo y Varel, comulga a los directores de los periódicos que son periódicos republicanos y democráticos que se hacen en Santander, que es La Voz Montañesa, La Montaña, El Diario de Santander.
Las crónicas y las cartas de José Martí dejan claro que tuvo una gran acogida entre los círculos santanderinos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y cuando en Radio Martí son las 6 de la tarde con 53 minutos, tenemos la sección de la salud con la doctora Maritza Fuentes, quien va a tratar a continuación el tema del deterioro del sentido del gusto.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. El deterioro o alteración del sentido del gusto significa que hay un problema con dicho sentido. Los problemas van desde una distorsión del gusto hasta una pérdida completa del mismo. Sin embargo, esta última situación es poco común. La lengua puede detectar los sabores dulce, salado, agrio y amargo. Mucho de lo que se percibe como sabor es en realidad olor. Las personas que tienen problemas en el sentido del gusto a menudo tienen un trastorno en el sentido del olfato que les puede dificultar la identificación del aroma o sabor de un alimento. El sabor resulta en una combinación de los sentidos del gusto y el olfato. Los problemas del gusto pueden ser causados por cualquier factor que interrumpa la transferencia de sensaciones de sabor al cerebro. También pueden ser causados por trastornos que afecten la forma como este órgano interpreta estas sensaciones. Ahora bien, la sensación del gusto a menudo disminuye después de los 60 años de edad. Con mayor frecuencia se pierden primero los sabores dulce y salado. Los sabores amargo y agrio duran un poquito más a medida que cumplimos los años. Las causas del deterioro del sentido del gusto incluyen los famosos catarros y gripes comunes o resfriado común, como lo querramos llamar, las infecciones virales respiratorias, también por supuesto la infección nasal, los pólipos nasales, esta condición que se llama sinusitis, que es muy frecuente en las personas que padecen de alergias, también las infecciones de las glándulas salivales, la faringitis, también la que es por causa de un estreptococo, que se llama faringitis estreptocóxica, puede también ser causa de que se altere el sentido del gusto. Tenga esto en cuenta porque a medida que cumplimos años, pues a veces se van deteriorando algunos sentidos y el del gusto hay que tenerlo, digo yo, equilibrado para disfrutar un poquito más de los alimentos que consumimos todos los días. Soy su doctora Maritza Fuentes, éxitos bendecidos.
6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, vamos a arrancar con el campeonato australiano de tenis, el primero de la temporada a nivel de Grand Slam, donde por segundo día consecutivo, uno de los grandes favoritos, a duras penas, pudo ganar. Estamos hablando de Roger Federer, que derrotó en 5 sets, en el cuarto set con 10 rompeempates, al norteamericano que ni siquiera está entre los mejores 25, Sandgren, que todo el mundo se va a acordar de él ahora. En 5 sets, Federer ganó el primero 6-3, pero luego perdió 2 consecutivos. Le dieron pau pau, 6-2, 6-2. Ganó el cuarto 7-6 con 10 rompeempates y ganó el quinto set 6-3. Roger Federer se une a Rafael Nadal, que también tuvo que luchar muchísimo más de la cuenta para despachar a Kyrgios el día anterior. Y ahora están los dos en los semifinales, en los cuartos de final del Abierto Australiano de tenis, así como el alemán de origen ruso, Zverev. Así que mañana, ya hoy, Novak Djokovic acaba de derrotar a Raonic, el canadiense, 6-4, 6-3, 7-6, y más tarde, esta noche, el polaco-suizo Wawrinka contra el alemán Zverev por un cupo en la próxima ronda. En la rama femenina estamos ya listos para los cuartos de final. Esta noche la española Muguruza se enfrenta a la rusa Pavlachenkova, mientras que Simona Halep, la rumana, se enfrenta a la señorita de Estonia, Kontaveit, a las 7 p.m. en la rama femenina del australiano. Mañana va a jugar la chica local Barty contra la norteamericana número 14, Kenin, por las semifinales de la rama femenina. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas me acaba de decir que el Guajiro Peña, que Nicolás Castellanos, el cubano-americano, fue oficialmente ya bienvenido por los Rojos de Cincinnati en la organización, o sea que aparentemente pasó su examen físico y va a estar cobrando $64 millones por los próximos 4 años de servicio con los Rojos. Y recuerden que el 31 de este mes va a pelear el púgil cubano Alexei Collao. Importante que recuerden esto, en Shreveport, Louisiana, Alexei Collao, que tiene 26 victorias, solo 2 derrotas, 23 knockouts a su favor, peso pluma, 126 libras, 31 años de edad. Nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Va a pelear contra Rubén Vila, un norteamericano de 22 años de edad que tiene promedio impecable y perfecto de 17-0. Así que el combate es más que nada para Rubén Vila. Y esto es acercándose a una pelea a nivel de campeonato mundial, porque el combate entre Alexei Collao y Rubén Vila va a ser de 10 asaltos. Y ustedes saben que ya los 12 es nivel de campeonato mundial. Así que mucha suerte al púgil cubano Alexei Collao Acosta. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Sí, señor. Nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Otto Madariaga en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Un resto de tarde muy feliz.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.